En Easy Radio nos tomamos un café.
Energía al 400% de capacidad.
Café cultural.
Decías que tu amor era sincero. Y yo como un estúpido te quiero.
Este es un proyecto muy ambicioso. Está aterrizando muchos sueños de todos los integrantes de esta gran orquesta, jóvenes con discapacidad visual, que tiene un valor agregado muy fuerte, y es que todos fueron formados desde cero en la música, ¿sí? Eso pues lo hace muy especial, único además. Nuestro primer álbum musical apuntado pues a que se escuche a nivel local y a nivel de todo el país, ¿verdad? Además de que viene con buena música, con un trabajo musical de mucha calidad, queremos pues que se escuche también a nivel internacional.
Un gusto saludar a la audiencia de Easy Radio. Soy Lady Hoyos. Hoy entramos con buena música, con salsa que viene directamente desde Cartagena, y saludando a los niños, jóvenes con discapacidad visual, residentes de los barrios populares de esta región, que asisten durante toda la semana de la Escuela del Músico Fran Villanueva, quien escuchábamos en los micrófonos de la Radio Incluyente. Un saludo muy especial a este momposino de 43 años que durante muchísimo tiempo ha enseñado música a niños y jóvenes ciegos de estos barrios humildes de Cartagena como El Pozón, San Fernando y Loma Fresca. Y hoy desde la Radio Incluyente los saludamos en este espacio que se llama Café Cultural. Bienvenidos a una nueva emisión. Todo el equipo del Centro Cultural del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, nos activamos para entregarles las noticias, las novedades, temas de interés de la cultura, el arte, la música, el entretenimiento en un solo espacio. Café Cultural, Eliana Uribe, bienvenida a esta nueva emisión.
Gracias, Lady. Buenos días, tardes, noches a todos nuestros oyentes, compañeros de trabajo, a nuestra querida Adrianita que nos siempre está con nosotros de Control Master, nuestros invitados. Y no, pues sí, un día pues algo frío como siempre en esta ciudad, pero bueno, acompañado un cafecito rico, con mucha información, muchos temas, y no, muchísimas gracias por invitarme a este programa.
Iniciamos un nuevo mes, el décimo mes del año, octubre, lleno de dulces, hay muchas actividades relacionadas con el Halloween, el mes de los niños y demás. ¿Con qué le gusta combinar el café, Diana? ¿O solito, puro?
No, solito, sí me gusta el cafecito solo, y ya después para acompañarlo, pero que una tostadita, algo así, pero ya.
Más salado que dulce.
Sí.
Más salado que dulce. Don Cristian Ospina, buenos días, tardes o noches.
Muy buenos días, equipo, Radio Escuchas, Adriana, gracias por acompañarnos, y bueno, yo sí el tinto caliente, oscuro y solo. Sí. Nunca lo combino con nada.
A mí, quienes me conocen, sabrán que todo digo, uy, eso está más bueno para tomarlo con un tinto. Todo lo combino con el café. Sí. Y quien me conoce sabe, ay, ya Lady viene con su comentario, pero es que amo el café. Y justo en este momento estoy con una buena taza de café, cargadita, calientica, porque en la capital colombiana hace mucho frío.
Y brisando.
No sabemos cómo están las otras regiones del país. Nos pueden contar en @insi_radio. Usted escucha Café Cultural.
Con soledad, yo me voy pa' soledad.
Con la pollera colorada.
Uy, 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 uy. Ay, ay.
Cristian recomienda.
Estoy mirando cómo esas viejas ilusiones, pasando la muralla, se hacen realidad.
Dentro de las noticias que nos quedan y esas efemérides que contaremos al transcurrir los años, siempre recordaremos el septiembre del año 2022, que deja varias partidas. Una de ellas, pues, la famosísima Reina Isabel, que todo un protocolo de más de 10 días relacionados también con el arte y la cultura, ¿no? Con los artistas, con la música, con todo lo que significa políticamente el que ya no esté la Reina Isabel. También nos deja la partida el pasado 8 de septiembre en el mundo del rock de la trágica pérdida de Horacio Eduardo Cantero, conocido como el Marciano Cantero, el líder de Enanitos Verdes, esta agrupación argentina que nos acompañó por 40 años y hoy en Café Cultural, si les parece bien, acompañados de este buen café, vamos a recordar esas 5 mejores o más reconocidas canciones de esta agrupación que durante tantos años nos deja, yo sé que recuerdos con los amigos, ¿no? Reencuentros, sí. Unos buenos vinos, unos buenos tintos, cafés, unas compañías alrededor de la buena música de Enanitos Verdes. Entonces las vamos a compartir. A mí sí me gustaría saber cuál es la preferida de nuestros oyentes en Easy Radio y yo les empiezo a regalar esta. De un álbum de 1986, Contrarreloj, la canción abre el álbum y es La Muralla Verde, la que escuchamos de fondo. Entonces voy a invitar, voy a abrir no solo los micrófonos, sino las redes sociales de nuestra radio incluyente para que compartan cuál es la canción preferida de Enanitos Verdes. Y ahora sí, vamos con los recomendados de esta edición y empezamos con Cristian Ospina. ¿Qué nos va a contar? Porque hay movimientos en el cine colombiano. Mm-hmm.
Y muy buenos para Colombia. Uh-huh. Es una película que se llama Los Reyes del Mundo. Es una historia que, bueno, marcó ahorita en San Sebastián, donde impactó al jurado y a la crítica. Y próximamente ya va a estar aquí en Colombia. La obra es una obra de Laura Mora, primera producción colombiana en recibir el premio más importante en un festival clase A. Convenció al jurado y a toda la prensa española de sus méritos, apuestas y virtudes. Algo innegable. Cuando llegue el 13 de octubre a las salas del país, enfrentará a un público mucho más cercano al cual va a ser expuesta. Como ningún otro largometraje antes, Los Reyes del Mundo recibió la Concha de Oro a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Esto la hace la primera película colombiana en recibir el máximo reconocimiento en un festival tipo clase A, entre los que se encuentran también Cannes, Venecia, Berlín y Locarno. Este enorme éxito calienta de manera inmejorable su llegada a la tierra donde se fraguó, donde se filmó y donde debe más resonar. La película se estrena aquí en Colombia el próximo 13 de octubre. La directora Laura Mora y las productoras Cristina Gallego y Mirlanda Torres y los protagonistas Andrés Castañeda, Cristian Camilo Mora, Davison Flores, Brian Steven Acevedo y Cristian Campaña fueron los encargados de recibir el premio en medio de notable alegría en la ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Cursal de San Sebastián el pasado 24 de septiembre. Uh-huh. Emocionada, la directora Laura Mora le dijo al público: gracias por querer acogernos y dialogar con esta peli. Ha sido un esfuerzo enorme, una película muy difícil de hacer. Llevamos un año pedaleando con este casting absolutamente maravilloso que nos ha enseñado absolutamente todo de la vida, de la dificultad, de la belleza. Y a esto agregó la directora: los últimos 4 meses han sido excepcionalmente difíciles y no saben lo que significa esto. Es un espaldarazo ante la posibilidad de la renuncia. Gracias al equipo maravilloso, a mi hermano, a mi papá, a los 20 años de violencia, que la violencia se llevó a su papá, a su hermano. Y lo que hace como apoderarnos un poquitico más de esta nación. Fue la favorita de la crítica. La crítica internacional presente, que tuvo la oportunidad de ver la película el pasado miércoles en horas de la mañana, y los invitados a la premier esa misma noche habían anticipado con sus publicaciones en medios tradicionales, blogs especializados y redes sociales, el éxito de Los Reyes del Mundo. Carlos Heredero, uno de los más importantes críticos de España, aseguró que hacía mucho tiempo que no encontraba una película colombiana de esta naturaleza, con tanta capacidad para trascender la premisa de partida y alcanzar deslumbrantes momentos de una belleza no esteticista, trascienda de dolor y de amargura, una obra más que notable. Entonces, bueno, pues aquí lo importante es que como buenos colombianos apoyemos nuestro cine, sí, el trabajo de nuestros cineastas y productos 100% colombianos, los reyes del mundo, ¿sí? Ganadora en San Sebastián, y pues vamos, esperemos el 12 de octubre, el 13 de octubre que se estrene en Colombia, pues para verla.
Un aplauso desde los micrófonos de Inci Radio a Laura Mora, quien es una obra, es una obra que logró definitivamente ganar este premio tan importante, Cristian. Y sabe que es lo más interesante de este tipo de cine, de estas producciones, es que está hecha con actores naturales. Los jóvenes que definitivamente están metidos ahí, en ese contexto, lo comprenden, lo sienten, lo viven, y por eso lo narran de esa manera. A toda la prensa española, le encantó, por eso recibieron méritos, apuestas y virtudes, algo, mejor dicho, importantísimo para el país, 13 de octubre en todas las salas de Colombia, y ojalá el público colombiano la clame, la pida y la conozca, vaya y pague, como dicen por ahí, la boleta para reconocer este trabajo colombiano. Lo voy a invitar a una cosa, si le parece bien, y a todos nuestros oyentes, escuchemos el tráiler. 2 minuticos de buen cine en Inci Radio.
Un día todos los hombres se quedaron dormidos. Y los cercos de la tierra ardieron. En el mundo perfecto mío, el que no quiera, no existe.
Yo no me quiero dormir, yo no quiero envejecer.
Yo quisiera ser invisible, como la sombra.
¿De dónde van? Vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo.
¿Todos vos cargas con los muchachos como si fueran hijos tuyos?
Sí, obvio. Ellos son mi familia. Su civilización no tienen a nadie, yo tampoco. Estamos solos todos.
Los predios son suyos. Pero las cosas no son tan fáciles.
A partir de este momento, todos los hombres seremos iguales. A partir de ahora, nadie tendrá más que nadie. Nadie tendrá más que nadie. Correrán libres y salvajes. Qué fuerte soy, porque el odio. Qué fuerte soy, por tu odio.
Eliana recomienda.
Conoce el lamento boliviano de esta agrupación argentina, hoy recordando las 5 mejores de Enanitos Verdes a propósito de la lamentable partida del Marciano, este artista que representó Bueno, en una trayectoria de 40 años que tenía la agrupación, el Marciano era ese ícono de la agrupación. Y pues hoy entramos en esta segunda recomendada con Lamento Boliviano, Cristian y Eliana, que tiene como varias interpretaciones su creación. Una que era para dedicar o hacer un homenaje a los migrantes bolivianos que llegaban a Argentina a buscar mejores oportunidades. Otra es que la realidad es que la original, la canción original era de una agrupación de Mendoza, misma ciudad de la agrupación Los Enanitos Verdes, que se llamaba Alcohol Etílico, pero no era muy conocida. Y Marciano y compañía quisieron rendir un homenaje en un álbum que llamaron en 1987 Envasado en Origen. Pero realmente en 1994 fue que se conoció Lamento Boliviano y tuvo la fuerza y tuvo todo ese perrenque que hoy seguimos cantando y coreando, porque así lo hicimos apenas arrancó la canción, en un álbum que se llamó Big Band. Allí estuvo Lamento Boliviano y se convirtió en todo un himno que hoy recordamos en Café Cultural. Y ahora sí, Eliana, vamos con su recomendado hoy.
Sí, Lady, mi recomendado. Bueno, voy a hablarles de historia, pero primero quiero hacer un aporte a Lamento Boliviano, que hace unos días estuve en una reunión con mi hija, que tiene 14 años, y pusieron esa canción, y no tenía ni idea que mi hija se la sabía. Entonces, por más que ya sea de nuestra época, pero no, los chicos lo siguen escuchando y no, como tú dices, es un icono y
de generación en generación. Claro, no hay que canciones sí que trascienden eso, uh-huh, que no es que le digan, ay mami, eso pertenece a tu uh-huh, generación. No, esto pertenece a todos, porque díganme si Lamento Boliviano no hace parte de un prom.
Claro, sí,
está presente. Sí. Ahora sí, nos vamos con historia, Eliana.
Sí, pues a ver, hoy les quiero hablar de la Piedra Roseta.
La Piedra Roseta, esa famosa que tiene toda esta historia, se convirtió en la solución de un enigma milenario, y era poder acceder a los jeroglíficos egipcios.
Sí, señora.
Si usted me lo permite, es más, me han compartido a través de las redes sociales este dato para complementar este recomendado hoy en Café Cultural, Eliana. Escuchemos.
Claro que sí. Las maravillas del Antiguo Egipto han fascinado a millones de personas a lo largo de la historia. Las ruinas impresionantes de sus templos y las monumentales pirámides dejan a cualquiera sin aliento y nos llenan de fantasías al tratar de imaginar cómo debió verse este mágico mundo de la antigüedad durante sus años dorados. Esta gran fascinación llevó a muchos estudiosos a viajar a esas lejanas tierras en busca de sus misterios, y se encontraron con que casi todos los monumentos y templos de Egipto estaban cubiertos por unos extraños símbolos que parecían ser una escritura, pero que nadie sabía leer. Los jeroglíficos eran un tipo de escritura que utilizaba símbolos, pero su conocimiento se había perdido y durante los últimos 1500 años nadie había podido leer aquellos enigmáticos textos. Sin embargo, en 1799 hubo un extraordinario golpe de suerte. Durante la invasión de Napoleón a Egipto, un soldado francés encontró en la ciudad de Rosetta una piedra de poco más de un metro de altura que contenía el mismo mensaje escrito en tres lenguajes diferentes. El primer texto estaba escrito con los antiguos jeroglíficos que nadie sabía leer. El segundo estaba en demótico, una escritura egipcia mucho más reciente que los jeroglíficos y algo conocida por los lingüistas. El tercero estaba escrito en griego antiguo, un lenguaje muy conocido por los estudiosos de todo el mundo. Este golpe de suerte permitió que eruditos de toda Europa se lanzaran a tratar de descifrar el misterio de los jeroglíficos, trabajo que concluyó exitosamente el lingüista y egiptólogo francés Jean-François Champollion, quien, como curiosidad, nunca trabajó con la piedra original, sino que descifró el misterio utilizando copias de las inscripciones. El texto de la Piedra Roseta era un decreto escrito en la ciudad de Memphis el 27 de marzo del año 196 a.C. y fue realizado bajo el reinado de Ptolomeo IV Epífanes. De pronto, todas las inscripciones en templos y obeliscos egipcios podían ser leídas, y esto hizo posible conocer con gran detalle la historia del maravilloso Antiguo Egipto, así como los nombres de sus legendarios faraones, sus campañas, proyectos y demás logros, así como conocer las costumbres y creencias de aquellos hombres tan lejanos en el tiempo. Aunque la Piedra Roseta fue encontrada por franceses, estos fueron derrotados por los ingleses en una batalla en Egipto, y por esta razón la Piedra Roseta terminó en Inglaterra, donde hasta el día de hoy puede ser observada en el Museo Británico de Londres.
Mis queridos oyentes, les cuento también que en el año 2003 Egipto reclamó formalmente la repatriación internacional de todos los tesoros egipcios usurpados por los museos del mundo, incluida la piedra Rosetta. Inglaterra respondió que no pertenecía a Egipto sino al mundo y que llegará el día en que haya estado más tiempo en suelo inglés que en su Egipto original. Entonces, les hablábamos de la piedra Rosetta, mis queridos oyentes. El 27 de septiembre de 1822 se producía un hito en la historia de la arqueología. Y pues el video nos lo menciona, ¿no? Nos narra la historia. Entonces, da mi parte de historia de este café cultural.
Cultura para todos en este café cultural. Y les cuento que parte de las interacciones que hemos tenido con nuestros oyentes nos dicen, bueno, es el mes de los niños, viene octubre. Aparte del Halloween y de todo este tema comercial, lo llaman el mes de los niños. ¿Cómo ustedes desde el Centro Cultural del INSI, cómo desde la biblioteca, ustedes nos pueden dar algunos consejitos para ayudar, promover a que los niños y los jóvenes se interesen por la literatura? No hay excusa, ¿cierto? Antes era, ay no, que no tengo el libro a la mano, no. La tecnología, los dispositivos, diferentes herramientas nos permiten acceder a diferentes textos, libros de todas las categorías, de todos los gustos, colores y sabores, como dirían por ahí. Y he acudido a un experto que nos dice, y tengo corto tiempo y por eso lo voy a decir, nuestro experto nos comenta que muchas veces los adolescentes se alejan de la lectura por la falta de guía y acompañamiento en esta actividad. También que muchas veces se conjuga el verbo leer con un imperativo, es decir, con una orden, o lees, qué gran error, dice nuestro experto. Esta orden debería ser una acción que surge de un deseo. Además, nos explica que se ha perdido el valor del libro como un objeto, es decir, más allá de tener una serie de páginas impresas, el libro es un portal que nos conduce a otros mundos, que nos permite imaginar y vivir en otras épocas. Por último, resalta que los jóvenes consumen historias, sin embargo, ya no en los mismos formatos de antes, y que hay que buscar la manera de entretejer esos puentes entre los libros clásicos y los nuevos formatos como el cómic. Ahí les dejo este recomendado a las personas que nos escriben y que interactúan a través de las redes sociales. ¿Cuáles son esos formatos que están consumiendo los jóvenes actualmente? Nuestro experto nos comenta que sigue prevaleciendo el libro, pero sin embargo hay un gran auge por los formatos digitales como los libros que uno encuentra electrónicos que se pueden descargar en cualquier dispositivo. En este contexto, otro formato que comenzó a tener gran acogida es el audiolibro. Y nosotros en nuestra biblioteca virtual tenemos 1012 audiolibros. Claro, libros hablados que ustedes, las personas con discapacidad, usuarias a nuestra biblioteca, pueden acceder a ellos, porque es que ya estamos frente a la generación del podcast y de los formatos auditivos.
Y como tú mencionas, Lady, no hay necesidad de tener, para nuestros oyentes, sí, a veces es complicado tener el libro impreso, que alguien pues les ayude con la lectura, ¿no? Pues para eso tenemos nuestra biblioteca virtual. Invitamos a todos nuestros oyentes a inscribirse a nuestra biblioteca ya con un gran número de títulos, y como menciona Lady, hay diferentes formatos para acceder a toda la literatura, maravillosos textos y que pueden disfrutar en cualquier momento.
Y nosotros cerramos esta edición de Café Cultural agradeciendo escucharnos, estar ahí conectados a través de la radio incluyente. Los vamos a dejar con la nota de Jota, pero no me puedo ir sin la última canción muy reconocida de los Enanitos Verdes. A ver, imagínate.
La del colegio.
La del colegio. ¿Cristian?
No.
No, no tiene. No hace colegio. Parte de la órbita.
No importa él.
Ahí está. Colegio, sí, Chris. Señora. Ahí está. Nos despedimos con amigos de Enanitos Verdes. Gracias. Sigan conectados con los contenidos incluyentes de INSI Radio. Ya viene la nota de Jota.
No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si
vienes o si vas. La vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estará en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo.
La construcción de la Catedral de Notre Dame de París. París es una de las ciudades más visitadas del mundo, como prueban las decenas de millones de personas que acuden cada año a contemplarla. Es en una de las islas fluviales que se encuentran en el río Sena, a su paso por la ciudad, donde se encuentra el monumento al que vamos a dedicar este espacio, Notre Dame. Esta esbelta catedral se encuentra en el conocido cono Isla de la Ciudad, llamada así por ser durante siglos la propia urbe parisina, y donde podemos encontrar otros emblemáticos enclaves como la Corsiguier y la Saint-Capelle. En este espacio vamos a introducirnos en la construcción y el entorno que envuelven uno de los lugares más famosos del continente europeo. En la Edad Media no podemos hablar de una catedral sin explicar la ciudad en la que ha sido levantada, sobre todo las obras góticas, símbolo del florecimiento urbano en Europa. Este monumento nos puede hablar del poderío económico de la urbe, el sentimiento religioso de sus ciudadanos o incluso una reivindicación política. Por este motivo podemos considerar la Catedral de Notre Dame como el espejo de París, es decir, un lugar construido con la intención de mostrar el poder de la que se venía a convertir en la ciudad más grande de la Europa occidental cristiana. Este crecimiento comenzó en el siglo XI derivado de un incremento de la producción agrícola que permitió el traslado de población a las ciudades. Estos núcleos de población son fomentados por los grandes señores feudales, quienes ofrecían ventajas fiscales para tratar de atraer a artesanos y comerciantes y así aumentar sus rentas y la calidad de sus productos. Además, París va a ver incrementada su importancia debido al fortalecimiento progresivo de la dinastía de los Capetos, los reyes de Francia. Será en estas circunstancias cuando los canónigos de París plantearon la necesidad de construir una nueva catedral que se ajustara al prestigio que tenía la ciudad. Esta debía hacerse según los ideales del arte gótico, que ya estaba apareciendo en monumentos de transición a los alrededores de la ciudad, como en Saint-Denis, Saint-Martin-de-Champs y Saint-Germain-des-Prés. El primero de estos, como ya comentamos, de introducción al gótico, va a ser la gran referencia y el punto cero de partida para las primeras catedrales de este estilo arquitectónico. El lugar escogido para la construcción de la Catedral de Notre Dame no era casual. De hecho, se trata del sitio donde desde época anterior a los romanos se habían levantado todos los templos religiosos de todas las civilizaciones que habían ocupado la Île de la Cité. Evidentemente, la ubicación no se encontraba vacía, sino que disponía de la Basílica Merovingia de Saint-Étienne en el siglo VII. A su vez, esta había recibido muy probablemente una reforma románica posterior, aunque mantuvo su estructura original. Este conjunto va a ser determinante para la fisonomía de la nueva catedral debido a que se utilizó como base mientras se estaba construyendo. En el año de 1163, Maurice de Sully, obispo de París entre los años 1160 y 1196, comenzó la construcción de la Catedral de Notre Dame, apoyada por el clero, la monarquía y la sociedad urbana. La primera fase de edificación consistió en levantar el crucero por sus dos extremos, occidental y oriental. Este procedimiento era habitual en la Edad Media, con la intención de dejar el núcleo central del edificio anterior como lugar de culto, mientras se construía el nuevo. Sin embargo, también era habitual construir de este a oeste, comenzando por la girola y terminando por la cabecera donde nos encontramos la fachada principal. Si bien su estructura principal va a seguir los esquemas del estilo gótico, la Catedral de Notre Dame va a aportar algunas novedades arquitectónicas. Por ejemplo, va a ser la primera en la que vemos el uso de arbotantes, un elemento estructural con forma de arco que transmite la presión de las bóvedas a los contrafuertes exteriores. Esta innovación es muy importante, pues al liberar la carga de los muros del crucero se va a permitir construirlos más altos y esbeltos, permitiendo así la inclusión de vidrierías más grandes y mayor entrada de luz al templo. A principios del siglo XIII se comenzó a levantar las torres de la fachada occidental, la primera estructura de que conocemos como gótico clásico. De esta parte podemos destacar sus tres puertas, la Galería de los 28 Reyes de Judea, con los que la dinastía de los Capeto buscaba emparentarse para legitimar su reinado, el rosetón central y sus dos imponentes torres de 69 metros de altura. Por último, a mediados de este siglo, se cerró el transepto con dos relucientes rosetones de estilo radiante, de los cuales uno ha llegado intacto a nuestros días, saliendo indemne al incendio de Notre Dame de 2019. El crucero fue cubierto por una techumbre de madera de roble a dos aguas que protegía las bóvedas de las inclemencias del tiempo. En el centro del mismo se decidió añadir como elemento decorativo la fogosa aguja que coronaba la catedral, aunque la que se quemó en 2019 era una reproducción neogótica del siglo XIX. De la aguja medieval se conservan algunos grabados como en Las muy ricas horas del Duque de Berry del siglo XV o el cuadro que pintó Nicolas Jean-Baptiste Regnet en 1752, algo más de 20 años antes de que esta fuera desmontada. La construcción de la Catedral de Notre Dame de París requirió de casi un siglo y medio. Por ello se puede encontrar en ella diversas fases artísticas de la arquitectura gótica. Por todos estos motivos es sin duda uno de los monumentos más representativos del mismo y uno de los símbolos por excelencia de la arquitectura medieval europea.
Tomar un café. ¿Espera reírse? ¿Espera una cita deseada? ¿Espera enterarse de los últimos acontecimientos?
¡Increíble, insólito!
¿Espera conocer? Café Cultural. Siempre algo para esperar.